Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de la adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Dios, te damos gracias y te oramos en esta hora para que tu gracia nos asista, para que hable a nuestros corazones, a los corazones de los jóvenes y a los corazones de sus padres, a fin de que al escuchar tu palabra podamos guiarnos por ella y caminar por senderos de justicia por amor de tu nombre. Bendícenos y guíanos en esta mañana. En Cristo te lo pedimos. Amén. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando nos referimos a la etapa de la adolescencia y de la juventud, usamos términos que identifican en cierta manera esa edad. Muchas veces cuando nos referimos a ello, hasta lo hacemos de una manera despectiva. Cuando los chicos hacen algo malo, hacen algo que no está bien, o son impetuosos, regularmente lo que decimos es déjalo, son jóvenes, entiéndelo. Esa es su naturaleza, es que ellos son así, esa es la edad en que las hormonas están revolteadas, en que ven natural el que sean rebeldes, en que nosotros empezamos a ver muchas cosas y lo identificamos por ello. Entonces ya decimos que son características de los jóvenes el actuar de tal o cual manera. Y la verdad, hermano, es que le damos poca importancia o la importancia debida a la etapa de la adolescencia y de la juventud. Y yo pienso que la palabra de Dios en este sentido nos lleva en esta mañana a nosotros considerar tanto la adolescencia como la juventud como un tema serio en la casa. Un tema serio en la crianza de nuestros hijos. Porque nosotros debemos entender, los adultos, que ellos están en una etapa de transición en su vida donde hay muchos cambios de todo tipo. Hay cambio físico, hay cambio hormonal, hay cambio aún en la parte psicológica. Hay una guerra, una revolución ciertamente en ellos. Y nosotros debemos primero entender lo que está pasando allí para de una manera correcta, de una manera sabia, nosotros poder dentro de esa etapa enderezar el camino de nuestros hijos. Porque en la juventud realmente hay muchas cosas que van a influenciar en tu hijo. De hecho, la mayoría de las cosas que formarán su carácter obtendrán su influencia en esa etapa, en la etapa de la adolescencia y la juventud. Y si usted piensa que no es tan importante eso, hermanos, yo le preguntaría, ¿quién usted cree que van a ser los líderes de mañana? ¿Quiénes van a ser los políticos de mañana? Pregúntese por un momento. Dentro de 15, 20 o 30 años, pregunte quiénes van a ser los médicos. ¿Quiénes van a ser los ingenieros, los doctores, los que construirán? ¿Quiénes son los que van a dirigir las organizaciones? ¿Los que ya se murieron? No, hermanos. Son los que hoy están en esa edad. Ya tú y yo estaremos sentados para ver lo que ellos van a hacer. Entonces eso nos dice a nosotros que esa etapa de su vida es muy importante. Es muy importante. No podemos verlo simplemente como una etapa donde ellos están locos. Donde salen con la cosa más extraña. Donde ellos podrán caminar como quieran y al final hay que dejarlo tranquilo. Y han escuchado frases como esa. Deja a ese muchacho. Tú no ves que ese muchacho está en la juventud. Es que tú sabes que los adolescentes son así. Hermanos, y es como decía José ahorita, a veces estamos tan acostumbrados a decirlo, que es que ya no lo llegamos a creer, y lo tratamos como tal. Y cuando nuestros hijos están haciendo cosas que no son correctas, nuestra frase regularmente es, déjalo. Siempre hay uno, el padre o la madre, que es el más débil con los muchachos. Y siempre que le dice, oye, pero es que tú embromas mucho a ese muchacho, déjalo tranquilo, que ese muchacho es joven. Déjalo que viva su juventud. Y jóvenes, hay que vivir esa juventud. Hay que quemar esa etapa de la juventud. Pero déjame decirte algo. Tú eres muy importante. No en el discurso filosófico de que la gente se sienta bien, no. Tú eres muy importante y debes considerarlo como algo serio. No como de salir a jactarte de que los jóvenes somos importantes. Ay, tú viste que, es que los jóvenes son muy importantes. Sí, tú eres importante. Pero tu importancia comienza por tomar en serio estas cosas. Por tomar en serio estas cosas y entender la etapa en la que tú estás. Y nosotros los padres debemos de una manera responsable procurar involucrarnos en esta etapa, procurar tomar las herramientas de la palabra de Dios a fin de que nosotros podamos formar el carácter de nuestros hijos de conformidad a lo que Dios demanda. No es para que lo dejes suelto y ellos vivan como quieran. Porque déjame decirte algo muy importante. Lo que hagas en esta etapa va a marcar tu futuro. En un rato yo te voy a explicar por qué va a marcar tu futuro. Pero es interesante, hermano, que el rey Salomón, hablando a los jóvenes y dando un consejo a la juventud, nos deja una maravillosa enseñanza. Vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Eclesiastés capítulo 11, verso 9. Salomón habla directamente al corazón de los jóvenes y comienza con esta declaración. Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de la adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y cuando Salomón comienza su consejo, es interesante que nosotros podamos ver el lenguaje que Salomón inicia usando. Salomón dice, alégrate, alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y algún adulto puede decir, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que Salomón le está aconsejando a mi hijo? ¿A qué Salomón está mandando a mi hijo? Le está diciendo que se alegre, que se goce, que ande en los placeres de su corazón, en la vista de sus ojos. ¿Pero qué es esto? No pareciera que el consejo de Salomón es un consejo hacia la prudencia. Pareciera más bien que en sentido contrario. Y es que Salomón está usando aquí un lenguaje irónico. Y los jóvenes saben muy bien lo que es ese lenguaje. Ellos saben muy bien, porque si hay una cosa que los jóvenes saben hacer, es ser irónicos. Ellos son expertos en eso. Ellos son expertos, hermanos, en usar las ironías para expresarse muchas veces para con su compañero. El ejemplo clásico, en todos los grupos de jóvenes, y los que hemos sido jóvenes recientes lo sabemos, siempre hay uno en el grupo que le llega tarde a todas las cosas. Y es el que siempre decimos, ese nunca entiende. A ese la guagua lo vive dejando. En el lenguaje de los jóvenes, ¿verdad? Y cuando hacen un chiste o un cuento, todo el mundo entiende y él está perdido. El otro le dice, mira, ya, lo dejó la guagua ya. Siempre hay uno de esos en el grupo. Pero ¿dónde viene la parte irónica de los jóvenes? Alguien hace un chiste que fue muy claro, todo el mundo lo entendió. Y ese que siempre está atrás, salta y responde como que descubrió el agua tibia. Y alguien en el grupo lo mira y dice, wow, me sorprende tu inteligencia. ¡Qué capacidad de deducción! Hermano, eso es un lenguaje irónico. ¿Por qué? Porque era tan sencillo que no es verdad que se sorprendió de su inteligencia. No es verdad que tiene una gran capacidad de deducción. Cualquiera lo hubiese adivinado. Pero cuando el joven lo dice, como que descubrió el agua tibia, los otros lo relajan y usan un lenguaje irónico diciéndole eso. ¡Wow, qué inteligente! Resulta mucho con las chicas que son un poco gorditas, ¿verdad? Y los chicos lo quieren relajar. Y cuando la van a relajar, ¿qué es lo que le dicen? No, que tú no eres tan gorda, es que las demás son muy flacas. El lenguaje irónico dice de forma contraria lo que realmente se quiere decir. Y Salomón le está diciendo a los jóvenes, gócense, alégrense, tome placer en tu corazón en los días de tu juventud. Y nos pareciera, pero ¿qué es lo que Salomón está aconsejando? Salomón está usando un lenguaje en el cual los jóvenes se identifican muy bien. ¿Por qué? Porque lo usan frecuentemente. Ellos usan ese lenguaje. Si nosotros vemos un ejemplo bíblico de lo que es una ironía, ustedes todos podrán recordarse del caso de Micaías. El rey Acab quiere ir a la guerra, consulta a todos sus profetas falsos y ellos empiezan a decirle cosas buenas. Pero un hombre de Dios que está cerca de él, que se llama Josafat, y al cual Jesús citó ahorita en la escuela dominical, le dice, no hay un profeta de Jehová al que podamos consultar. ¿Y cuál es la respuesta del rey acá? Sí, por ahí hay uno. El problema de ese tipo es que siempre me profetiza mal. Pero accede a llamar a Micaías y traen a Micaías. Entonces Josafat le pregunta lo siguiente. Micaías, ¿debemos el rey Josafat y yo juntar fuerza para ir a la lucha contra el ejército en Ramón de Galaad? ¿O debo esperar otro momento? Y Micaías le responde inmediatamente y le dice, ¡ataca ahora! ¡Que te será dada la victoria! Ay, al rey no le gustó esa declaración. El rey notó como que había en su tono. Hermanos, y tenemos que ser creativos. Yo no me imagino que Micaías le dijo eso, sí, vete. Tú vas a ganar ahora. Porque esa no es la característica del lenguaje irónico. Sino que por la forma ya te está dejando ver que lo que te está diciendo no es lo que te quieren decir. Así que me imagino que Micaías le dijo, vete, dale, dale para allá, que tú vas a tener la victoria. Y el rey dice, óyeme, el rey cogió cuerda, porque el rey se voltea y le dice, ¿hasta cuándo te voy a decir que está bajo juramento? O sea, el rey sabía que lo que Micaías le dijo no era la verdad, era todo lo contrario. Así que él mismo se molesta porque él sabe que lo que le están diciendo no era lo que venía del Señor. Así que le dice, mira, mejor dime lo que dijo el Señor. Al final, como quiera, no oyó a Micaías y sufrió la consecuencia. Sufrió la consecuencia de eso. Pero el lenguaje aquí, y a donde quiero llevarlo, es que Micaías fue irónico con él. Óyeme, tú me estás llamando para preguntarme algo que tú sabes. Pues yo te voy a decir lo que tú no sabes. No, vete. Dale. Dale para allá. Hoy tú no eres un campeón y tú vas a ganar. Óyeme, tú estás bajo juramento. Dime la verdad. Dime la verdad. Salomón usa este lenguaje, hermanos, para expresar todo lo contrario. Joven, alégrate, toma placer, anda en los caminos de tu juventud y en la vista de tus ojos. Y algo que nos da a entender dentro de esa frase, el sentido que Salomón está usando en su lenguaje es la palabra alégrate. Alegría a lo que se refiere Salomón aquí es la palabra que viene de la raíz en el original Samán. Y eso era una alegría por un momento. Una alegría que se obtenía como consecuencia de una fiesta, de una boda, de una parranda, de un momento de alegría. Pero que al otro día esa alegría se iba. Y ese es el término que él está usando. Alégrate, ¿con qué? Con esas alegrías de momento. Con esas cosas que te hacen sentir bien en un momento. En la cual tú te sientes que estás muy alegre. Pero que al despertar, dicha alegría se fue. Ya no está. Entonces pudiéramos decir, pero ¿cómo es que Salomón entonces lo está mandando a que sea alegre? Pero encima le dice que esa alegría es pasajera, que no es perenne, que no dura, sino que simplemente pasa por un momento. Ese término usado aquí, hermanos, no habla de una emoción duradera. Es usada muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse a la alegría que se sentía después de haber hecho algo. Así que tú sentías la alegría de lo que hiciste en el momento, pero al otro día se acabó esa alegría. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y uno de los sentidos, hermanos, que el diablo más utiliza en nuestros jóvenes, una de las cosas que el diablo más usa en ti, joven, adolescente, son tus ojos. Son tus ojos. De hecho, de por sí los hombres tenemos problemas con los ojos. tenemos problemas con los ojos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, nos dice desde el verso 15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí se categoriza en tres partes las cosas que regularmente están acabando con nuestros jóvenes. Comienza, hermanos, la mundanalidad comienza en el corazón. Y se caracteriza por las tres actitudes a las que Juan aquí se refiere. Primero, los deseos de la carne. Ay, papá. Ahí sí hay, padre. Nuestros jóvenes hoy están siendo bombardeados de toda la manera habida y por haber. Y ellos que son blancos fáciles se ponen donde viene la bomba. ¿Dónde está la bomba? ¡Aquí! ¡Pa! Porque les gusta eso. Están en una etapa, hermano, donde su cuerpo empieza a tener reacciones. Y usted no puede hacerse de la vista gorda frente a eso. Los deseos de la carne. En esa adolescencia es que usted empieza a verlo mirando a la muchachita. Y a la muchachita mirando al muchachito. En esos tiempos es que usted ve que los jovencitos empiezan a saludar de besito. No son cuando niños que ellos empiezan a saludar así. ¿En qué etapa es? Es ahí. Empiezan, ¿verdad?, a sentir atracción. Viene el amiguito que le dice, mire, ¿tú viste tal o cual cosa? Y por ahí empieza. Los deseos de la carne en esa etapa, hermano, son fuertes. ¿Y usted sabe qué, padre? Usted tiene que estar consciente de eso. Usted tiene que saberlo. El problema aquí no es que el niño le diga, o que el adolescente le diga que le gusta a una niña o que le gusta a un niño. Ese no es el problema. De hecho, eso es bueno porque ya usted sabe que se está definiendo, que está claro por dónde va, ¿verdad? ¿Eh? Cuando su hijo le dice, papi, pero esa muchachita es tan bonita. Hermano, usted no puede estar diciéndole, mira, esa no le da de estar mirando eso. Usted no tiene que estar mirando muchachita. Usted, a los hombres va a mirar. Es a las niñas. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? A agarrar eso y empezar ¿a qué? A encauzarlo. ¡Qué bueno! Ya tú sabes que le gustan las niñas. Y a las niñas ya tú sabes que le gustan los varones. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Encauzar eso. Pero esa es la etapa donde ellos empiezan a identificarse. Donde esas reacciones propias de su cuerpo, de la edad, empiezan a salir. Usted no puede creer que a esa edad ellos se estén comportando como usted, como un adulto, hermano. Porque usted no pasó por la juventud. Usted no sabe lo que es eso. Usted no experimentó eso. Usted saltó de niño a adulto. Puede ser que haya en algunos casos, pero mire. Procure que sus hijos no salten esa edad. Porque ¿saben qué? Después son hombres queriendo privar niños. Mujeres queriendo privar niñas. Que a los 40 años usted la ve con una faldita como que ellas son una niña. ¿Por qué? No quemaron su etapa, hermano. No hay que volarla. Hay que encauzarla. Hay que agarrarla. Después habla de los deseos de los ojos. Y aquí no solamente que todo lo que ven lo quieren. Es también hacia dónde se van nuestros ojos con frecuencia. Al final terminan en carne también. Al final nuestros ojos terminan también en los deseos de la carne. Porque muchos de los problemas de los jovencitos de hoy es que ven demasiado. Y al ver tanto, después tienen problemas con ellos mismos. ¿Verdad que sí? Ellos saben. Y la vanagloria de la vida. Son seducidos y les he vendido todo tipo de cosas como buenas que al final son vanas. Son vanas para ellos. Y muchos quieren vivir sin ley y sin regla para caminar en estos deseos como ellos quieran. Para vivir como ellos quieran. Para darle placer a su carne, para darle placer a sus ojos y para vivir en toda la cosa que sean vanas. En toda la cosa que sean vanas. Eso le llama la atención. ¿Y saben qué es lo penoso, hermano? Que muchas veces usted siendo creyente ve a su hijo o a su hija caminando por ahí. ¿Y saben lo que dicen? Es que yo no quiero ser un estorbo. Yo he escuchado frases como esta, hermano. Oigan, para que si ustedes la dicen, tengan cuidado, es que tienen que formar su carácter. Sí, pero de seguro que usted no quiere saber que él es bien resistente poniéndoselo un camión en el medio para que se lo lleve, ¿verdad? Pasó la prueba, que es resistente mi hijo. Usted no quiere hacer eso, ¿verdad que no? Usted quiere formarlo, llevarlo a la calle. Cuando pase un accidente, miren, ¿para qué? Para que usted vea que si se le mete al camión, lo van a desbaratar. Lo van a desbaratar. Hermanos, y muchas veces tiene que convertirte en un estorbo para tus hijos. ¿Para qué? Para que mañana no sufra la consecuencia de no haber sido un estorbo y vivas tú el resto de tu vida con un estorbo. Porque muchas veces, hermanos, no quieres ser estorbo de ellos en su adolescencia. No, 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 déjalo. Y cuando en su adolescencia arruinan su vida, ¿quién carga con ellos? Son ustedes. Son ustedes. Ustedes ven, jóvenes, ¿por qué la adolescencia no es un tiempo de relajo? Pero Salomón mismo, más adelante, dice que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para gozar, tiempo para llorar. Pero es todo en su tiempo, en el tiempo de Dios. No en el tiempo que nosotros querramos. No es en el tiempo que nosotros querramos. Hermanos, sus hijos están en una etapa crucial de su vida. Y usted tiene que entender eso. Jóvenes, lo que ustedes hagan ahora, lo que ustedes hagan ahora en la etapa de su adolescencia, en la etapa de su juventud, ¿saben cuándo lo vamos a ver? Mañana. Mañana lo vamos a ver. Así que tenemos que ver la realidad detrás de esta ironía. ¿Cuál es la realidad a la que Salomón quiere llevarnos? ¿Cuál es la verdad que Salomón quiere dejar clavada en nuestras mentes? Salomón no quiere que los jóvenes desperdicien su vida. El Señor no quiere que tú desperdicies tu vida. Entonces pudiéramos preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que quiere decir Salomón? ¿Qué es lo que quiere decir Salomón? Imaginen lo siguiente. Las jovencitas regularmente se van donde la mamá para convencerla cuando quieren un permiso, ¿verdad? Cuando la mamá no está muy de acuerdo, ¿qué hace? La rebota para andar el papá. A las madres casi nunca le gustan decir que no. Así que como el hombre tiende a ser un poquito más áspero, la rebotan andando el papá. Y la chica va y le dice al papá que su amiga, una amiga que por cierto el papá no le gusta mucho porque ve cómo anda, dónde anda y en los pasos que anda, la está invitando a su fiesta de 15 años. Ya ella le está diciendo y el papá está poniendo cara. Sabes que hay cara que habla más que mil palabras. Ya le está poniendo cara. Pero ella insiste, 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 hasta que de momento el papá le dice, ok, vete, gózate, disfrútate tu fiesta. Además, mira, si tú quieres, quédate allá. Hermano, no tenemos que hacer un experimento científico para saber lo que el papá le está diciendo, ¿verdad? Ella misma va a ir donde la mamá y le va a decir, no, yo no voy a ir, ¿qué pasó? Es que la forma en que me lo dijo ya me está diciendo algo, ya me está diciendo algo. Hermano, jóvenes, ustedes tienen que entender, comenzar por entender, que la vida no es un juego. Aquí no vinimos a jugar ping pong. Aquí no vinimos a vivir plácidamente como nos dé la gana. Tú fuiste creado con un propósito. La primera pregunta del catecismo menor. ¿Para qué fuimos creados? Para gozarnos de Dios, ¿verdad? Y alabarle a Él, ¿por qué? Por siempre. Tú tienes un propósito. Tú no estás aquí a la suerte. Tú debes procurar conseguir tu alegría, pero una alegría no que dure poco. No te conformes con lo que dura poco. Procura conseguir ser alegre. ¿Pero qué? Alegre con las cosas que Dios provee para sus hijos. No un placer espontáneo que produce el mundo y que muchas veces te venden por ahí. Porque mire, el que se alegró de un humo, al otro día le queda el bolsillo vacío y la resaca. El que se alegró de un humo, usted tiene, ese vecino está alegre hoy. Y a veces la alegría le dura 2 o 3 días hasta que le duran los cuartos. Pero así mismo como se fue en los cuartos, se fue la alegría. ¿Por qué? Malgastaron su tiempo, su vida y su dinero. Muchos drogadictos, hermanos, muchos drogadictos, iniciaron sus vicios. ¿Saben en qué etapa? En la etapa de la juventud. Fue en esa etapa donde iniciaron muchos de los vicios que hoy lo ha consumido. Se metían su aparato, su asunto, lo que sea. Se sentían poderosos. Sentían que eso le daba un extra que lo ponía alegre. Pero al final de sus vidas, esa alegría se convirtió en un valle de lágrimas para ellos. Y hoy son basuras humanas que no sirven para nada, porque la droga se encargó de comérselo vivo. Yo recuerdo con mucha pena un joven de mi campo que vino a estudiar con mucho ánimo a la UAS. Y hermanos, ese joven está postrado en una silla en su casa, loco. ¿Ustedes saben por qué? Porque la droga se lo comió. La droga se lo comió. Ahí está, no sirve para nada. Un desecho humano a cargo de sus padres. ¿Saben por qué? Porque en esa etapa prefirió las alegrías que eran momentáneas. Prefirió las alegrías que eran momentáneas. Hay muchas otras basuras que se hacen virales entre los jóvenes que nada más no son la droga. Y ustedes saben. Hay muchas basuras. Toda la moda rara, ¿a quiénes se le pegan? ¿A los viejos? ¿A los jóvenes? ¿A alguien se le ocurre salir al parque ahora mismo y decir, tengo un nuevo asunto que se fuma en la juca y es bueno? Y usted verá a todos los jóvenes. ¿Y por qué? No, porque me dijeron que es bueno. Pero tú sabes si es bueno o no, yo no sé, mañana sabré. Si lo mata o no lo mata, si le daña el pulmón o no le daña el pulmón. Pero hermanos, no voy a empezar a enumerarla toda porque hay muchas. Identifique cuáles son esas cosas que sus jóvenes, sus hijos están llevando a la casa. Jóvenes, tengan cuidado. Tengan cuidado. Miren a su alrededor. Hagan un ejercicio a su alrededor. Y cojan una hoja. Y vayan viendo qué son quienes están al lado suyo. ¿Qué son hoy? No le pregunte de ayer, pregunte qué son hoy. ¿Cómo llegaron donde están y qué hicieron? Sea bueno, sea malo. Y después de eso, usted coja la hoja, váyase a su casa y con toda seguridad usted podrá dibujar su juventud. Hágalo y usted verá. Y usted podrá dibujar su juventud. La juventud no es para echarla a perder. La juventud es algo serio. Oye bien, joven, es algo serio. Es una etapa bella. La juventud es la plataforma donde nosotros vamos a decidir lo que seremos mañana. Clávate eso en tu mente. En tu juventud, tú vas a decidir lo que tú serás mañana. Lo puedes anotar, lo puedes grabar, ponlo en la puerta de tu casa. En 15 años te vas a acordar de esa frase. En 15 años, 20 años, te vas a acordar de esta frase. Lo que sembraste hoy, te lo vas a tener que comer mañana. Mañana te lo vas a tener que comer. Eso es lo que cosechará, eso es lo que el huerto de tu corazón dará, y eso es lo que tú te vas a tener que comer. ¿Saben por qué? Porque sus padres tienen sus vidas. Ustedes tienen que hacer la suya. Son ustedes que tienen que hacer la suya. Esta etapa es importante. ¿Por qué? ¿Cuándo es que los jóvenes deciden, o cuándo las personas deciden qué van a estudiar? ¿Cuando son niños? Porque yo de niño quería ser astronauta, sin saber que aquí nunca había habido un espacio de cohetes ni de lanzamiento espacial. Muchos dicen que quieren ser piloto. Porque eso es lo que uno ve cuando niño, y uno se disfruta de eso de niño. Pero cuando usted llega a la juventud, cuando ya usted sabe que está en tercero o cuarto bachillerato, ya usted está pensando en serio qué va a estudiar. Entonces, si tú estás pensando en serio que va a estudiar, significa que lo que tú decidas en ese momento va a impactar tu futuro. Por eso esa etapa es importante. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y regularmente nosotros ayudamos a nuestros hijos a decidir qué van a estudiar. Muchos lo imponen, pero eso no es lo correcto. Porque conozco muchos que se le impuso lo que van a estudiar, terminaron, le llevaron el título a su papá y le dijeron, mire, cuelgue eso en la pared porque ahora yo voy a estudiar lo que yo quiero. Voy a estudiar lo que yo quiero. Pero regularmente nuestros hijos deciden a esa edad qué van a estudiar. Y sabemos cómo eso impactará su mañana. Por eso muchos de ustedes se esfuerzan por pagar la universidad a sus hijos. ¿Para qué? Para asegurarle un mejor futuro, para asegurarle un mejor mañana. Entonces es importante esa decisión. ¿Y dónde se toma? En la juventud. Joven, es en la juventud que decidiste que va a estudiar. Mañana no te quejes porque no te salieron las cosas como tú creías. Es tu decisión. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué tú quieres hacer? ¿A qué tú te vas a dedicar? Pero como bien dijimos ahorita, es la etapa donde los chicos empiezan a pensar seriamente en novia. Ya no es como se pensaba antes, ¿verdad? Ya no como cuando estaban en la adolescencia que todo estaba disparado. Ya que yo estoy pensando seriamente en que me voy a casar. Por eso muchas veces los padres le dicen, mire, tú no has visto a fulanita. Y te dicen, no, a mí no me gustaría esa mujer para casarme. Ah, pero él está pensando en casarse ya. O sea, ya como que vamos subiendo el peldaño. Oye lo que dice. Y regularmente vamos y le decimos, pero fulana, yo estoy hablando con fulano ahorita, ¿tú sabes lo que me saltó? Ah, porque ella está pensando en casarse. En esa etapa, hermano, empiezan a pensar seriamente en casarse. Y en la juventud temprano, muchos se casan. ¿Y con quién me caso? Es una decisión muy importante en mi vida. Porque mire, si usted es creyente, mi hermano, si le salió un pan, cómaselo. Y si le salió roca, rúyalo. Porque no hay opción. Si le salió pan, cómase su pan. Si le salió roca, fájese como los ratones que algún día se la comerá. Poquito a poquito. Pero es en esa etapa, hermanos, donde ustedes jóvenes deciden que se van a casar. Pero es que él era tan bonito cuando joven. Cuando joven. Pero es que él era... Hermano, nosotros sabemos que la belleza física para muchos tiene mucha importancia. Pero mire, hermano, y esto no en desmedro de las que Dios le ha dado la gracia de ser hermosa de apariencia. Qué bueno que el Señor te lo dio. Y si a eso le puedes añadir piedad, qué bueno y qué bendición para el hombre que se la llevó. Pero mi hermano, mire, una mujer linda, hermosa, de 6 pies y con el cuerpazo como usted quiera, insoportable en la casa. Mire, yo estoy seguro que cuando le digan, usted querrá devolverse para atrás en la juventud y cambiarla. Querrá devolverse para atrás y cambiarla. Entonces eso nos habla, joven, de que con quién te vas a casar, a qué hombre vas a elegir, por dónde te vas a inclinar. Es importante. Proverbio habla de eso, mujer rencillosa. Es como una gotera arriba de una piedra. Eso desespera hasta mirarlo. Una gotera en una piedra desespera hasta mirarlo. Imagínese que usted sea la piedra y que la gotera está encima de usted. Pero es en la juventud temprano donde nosotros decidimos casarnos. Así que con quién me caso es una decisión importante en mi vida. Pero hay algo más, y esto para los padres. El tema sexo en esa edad es muy importante. Y no se haga el loco. Y no le salga corriendo al tema. ¿Sabe por qué? Porque si no se lo enseña a usted, alguien más se lo va a enseñar. Y posiblemente no es la manera que usted quiera que se lo enseñen. Posiblemente cuando tú vayas a hablar con ella, ya tenga una barriga. Y tú le digas, mija, vamos a hablar de sexo. Y ella te va a responder, ¿qué quiere que te enseñe? Porque están desubicados, hermano. Y pensamos que ese es un tema para adultos. No. En la adolescencia hay que empezar a hablarle de eso. Hay que hablarle de eso. ¿Por qué nuestro tema con el tema de la educación sexual en las escuelas? Y lo que quieren llevar a las escuelas, ¿eh? Es porque nosotros queremos ser nosotros que le enseñemos a nuestros hijos que es la verdadera sexualidad conforme a Dios. Pero la pregunta, hermano, ¿usted está ejerciendo eso en su casa? ¿Usted está agarrando a sus jóvenes, a sus adolescentes, y le está hablando de lo que tiene que hablarle con relación a eso? Pregúntatelo. Porque tú no quieres que en la escuela se le enseñe. ¿Por qué? Porque tú sabes que no lo van a enseñar correctamente. Entonces, ¿por qué no empiezas tú, en su adolescencia, en su juventud, a hablar de eso? No te hagas loco con ese tema, porque es un tema importante para tus hijos y para ti. Hay que hablarlo. Los amigos en esta etapa, hermanos, son fundamentales en la vida de los jóvenes. Son fundamentales. Regularmente los amigos que tenemos, los amigos duraderos que tenemos, ¿dónde los obtuvimos? En la juventud. Fue en la juventud, no fue cuando niño. Porque a menos que no sean del mismo barrio, muchas veces son del mismo barrio, y de niños jugaban, pero de adolescentes los intereses no eran los mismos. Y regularmente, en la adultez, tus verdaderos amigos, los amigos que te quedan, son los de tu adolescencia, los de tu juventud. Entonces es importante nosotros poder observar el tema de los amigos. ¿Cómo influencia ese joven de manera positiva o negativa a mi hijo? ¿O cómo nosotros podemos influenciar de manera positiva en el amigo de mi hijo que no tiene tales o cuales modales o tales o cuales principios? No hay que agarrar al muchacho y se lo saque, porque tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Tal vez tú tengas la oportunidad de influenciar a muchos chicos, amigos de tus hijos, de una manera positiva. Pero ¿cómo tú vas a identificar eso? Observando, pero acechando. Que cada vez que el muchacho llega, ¿y ese quién es? Yo te he dicho a ti que no me traiga tipos raros aquí. Ven acá, ¿y ese muchachito que te trajo de ahí a la niña? Yo quisiera volverlo a ver por aquí. La niña debería decirle: papi, acuérdate que alguien te llevó a mami. Hermanos, un estudio reciente para que vean la importancia de los amigos y de qué pendientes debemos estar. Y para que ustedes jóvenes tomen conciencia de esto. Un estudio que realizó el CAD de Barcelona, que trabaja con temas de adicción, y un centro en Latinoamérica que se llama Can Reselló, encontró que las edades de mayor incidencia en el inicio de las adicciones son de 14 a 18 años. La gente no se vuelve drogadito viejo. Empiezan jóvenes. Cuando hicieron un muestreo, las edades con más alto indicio de adicción era de 14 a 18 años. Hermano, eso es serio. Joven, eso es serio. Ten cuidado. Pero peor aún, hermanos, de esa totalidad, del 85% cayeron en adicción por influencia de un amigo o un familiar cercano. Oigan, la alta incidencia. Un 85% de esos jóvenes cayó en adicción por un amigo. Entonces los amigos en la adolescencia tienen importancia. Y es algo que tienen que tomarlo en cuenta. Y hay algo que ustedes tienen que ver. Desde que ese amiguito empezó a brindarte cosas que tú no estás acostumbrado y que tú sabes que son malas, tú lo paras. Y si sigue, apártate. Apártate. Porque si no te apartas, te llevará con él. Y cuando te convierte en una basura, te abandonará. Seguro que no va a seguir contigo. No va a seguir contigo. No es un juego la etapa de la juventud. Tenemos que estar atento. Estar atento. Nosotros, los padres, conocemos la palabra de Dios. Y debemos procurar que en esta etapa de la juventud su carácter sea formado por la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que instruirlo y orar frecuentemente para que Dios le salve. Yo no sé si con frecuencia, hermanos, ustedes oran para que Dios salve a sus hijos. Pero si no lo hacen, háganlo. Pero no solamente oren, siembren. Porque eso es lo único que podemos hacer. Sembrar y orar. Lo demás lo hará el Señor. Lo hará el Señor. Pero también, hermanos, esta etapa es en la que la mayoría de los jóvenes, hijos de creyentes, desertan de la iglesia. Desertan de la iglesia. Hablaba en estos días con uno de los ya adultos, pero que vivió toda su juventud aquí, me decía que de su grupo de jóvenes, que eran bastante, hasta foto me enseñó, aquí no hay ni un 20% de ellos. ¿De qué habla eso, hermano? De que en esa etapa, muchos de nuestros jóvenes abandonan la iglesia, abandonan al Señor y se van a vivir como ellos quieren. Por eso esa etapa es tan importante, joven. No es para andar como los locos, no es para andar como los gallos locos, como muchos lo dicen. Tendrá la diversión su tiempo, tiene su espacio, pero debes considerar que las decisiones que tomes en tu vida en esta etapa van a marcar tu futuro. No solamente en lo laboral, no solamente en las cosas que tienen que ver con tus estudios y tu carrera, sino en lo que tiene que ver con Dios, tu vida espiritual. Si abandonas a Dios en la etapa más importante de tu vida, ¿qué tú crees que va a pasar mañana? ¿Qué tú crees que te espera mañana? Juicio. Por eso tienes que ver la advertencia de Salomón con seriedad. Ya que hay tantas implicaciones en esta etapa, hay que mirar la advertencia de Salomón con seriedad. ¿Cómo termina el párrafo 1? Alégrate en los días de tu juventud y tome placer en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, hay un pero ahí, mi hermano. Y a nosotros no nos gustan los pero. No nos gustan los pero. Si no, pregúntele al chico cuando va a salir, va a ver la película, usted le dice, no, está bien, mire el dinero, vete, pero a las 11 aquí. Siempre tienen que ponerle algo a uno. Siempre tienen que ponerle algo a uno. Hay un pero. Pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Mi hermano, si hasta ahora yo no te he motivado lo suficiente como para involucrarte con tu hijo en la adolescencia, espero motivarte entonces con esta advertencia. Tu hijo va a ser juzgado. Joven, tú vas a ser juzgado por Dios. Y eso nos basta para involucrarnos con ellos de tal manera que el día del juicio sea para bien y no para condenación. Si nada de lo otro te motivó, hermano, yo espero que tú sepas que tu hijo se va a enfrentar a un juicio. Tu hijo se va a enfrentar a Dios. Y si no es hallado fiel, será condenado al infierno. Joven, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu juventud, como dice Salomón. Puedes hacer lo que tú quieras y vivir como tú quieras. Pero recuerda que vas a ser juzgado. Te vas a tener que sentar delante del Señor. Así que cuando veamos la advertencia de Salomón y veamos el principio de cómo él comenzó, recuerda esto. Cuando mires este pasaje y veas a Salomón diciendo, ¡alégrate! ¡Alégrate en los días de tu juventud! Más bien piensa que no es un juego, que tiene que tomar decisiones serias, importantes, que van a marcar tu vida. Cuando escuchas a Salomón diciéndote, y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, acuérdate de Pablo diciéndole al joven Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, corre, lárgate, vete lejos de donde están. Porque si te quedas allí, te matarán. Te matarán. Cuando oigas a Salomón diciendo, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, recuerda lo que el mismo Salomón dijo en Proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él mana la vida. Sabes que tendrá que tomar en serio tu juventud, tú sabes que tienes que tomar en serio lo que allí pasa, porque Dios te traerá a juicio. joven eres y lleno de vigor, joven eres, pero viejo serás y a juicio te enfrentarás. No hay quien escape de ese juicio. No hay quien escape de ese juicio. Dios traerá juicio a todo y juzgará todas las áreas de tu vida. Así que no creas, jovencito, en esa mentira de que tú tienes mucha fuerza, de que tú eres sagaz, de que tú puedes llevarte el mundo por delante si tú quieres. Porque eso es lo que venden muchos hoy en el día de hoy. Tú puedes, tú tienes el poder, dale para allá, llévate el mundo por delante. Si te crees eso, ¿sabes qué pasará? El mundo te llevará a ti. El mundo te aplastará a ti. Los vicios te aplastarán, te oprimirán, te sacarán el jugo y te echarán en el zafacón. Porque ya no le sirves para más nada. No le sirves para más nada. Oye bien claro, jovencito. Oye, ahora es el momento de tomar decisiones importantes. No es mañana cuando sea viejo. Porque cuando sea viejo, te comerás lo que sembraste ahora. Y si no sembraste, no comerás. Es ahora. Es ahora. No habrá en el juicio tiempo para dar excusa. No habrá tiempo para dar excusa. Usaste tu juventud para los placeres, para justificar tu malcriadeza, tus exabrutos, para justificar tu falta de responsabilidad. El día del juicio la usará para justificar tu condenación. Para eso mismo la vas a usar, para justificar tu condenación. Pablo le dice a los Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado. Jovencito, es verdad que tú eres inteligente. Porque hay muchas cosas que si no las aprendemos en la juventud, mi hermano, mire. Porque eso es duro, un viejo de 60 años aprendiendo a manejar. No es que no aprenda, mi hermano, pero mire, hay habilidades que si no se agarran ahora, olvídese. Usted podrá hacerlo un poco bien, un poco mejor, pero hay destrezas que se tienen ahora. ¿Por qué? Por nuestras capacidades, por nuestras habilidades. Pero si esas habilidades y esas capacidades no te llevan por el rumbo correcto en tu vida, mañana serán los testigos que se levanten contra ti en el día del juicio. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, dice Pablo. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Nada más no vida, vida eterna. Así que es mejor, jovencito, jovencita, amiguito, que tomes en serio esto. Será mejor que empieces a tomar en serio la advertencia. Y no solamente eso, llévate del consejo de Salomón. Llévate del consejo de Salomón, versículo 10. No se fueron de Eclesiastés 11, ¿verdad? Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque los días de la adolescencia y la juventud son vanidades. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los tiempos malos y lleguen los años en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay un buen mensaje de Salomón aquí. Joven, ese mote que te han puesto, de que los jóvenes siempre son malcriados, de que siempre son respondones, empieza a darle mente a eso. Y mira la advertencia mezclada de consejo que hay aquí. Quita pues el enojo. Quita pues el enojo. Muchos jóvenes viven enojados con sus padres. Y el argumento es que no le dejan hacer nada. Y hermanos, y en muchas ocasiones es así. En muchas ocasiones es así. Hemos sido la causa del enojo de nuestros hijos. De sus hijos. Pero te recuérdate, jovencito, ya que tú eres tan inteligente y sabes tanto, en el mismo lenguaje, ¿verdad? Ya que eres tan inteligente y sabes tanto, recuérdate, jovencito, que tu padre solo quiere lo mejor para ti. Ellos quieren lo mejor para ti. Así que muchas veces tienes que tomar tu ira, doblarla, embolsillártela y ponértela atrás. ¿Saben por qué? Porque no solamente quieren lo mejor para ti, te están dando lo mejor de ellos a ti. Lo mejor de ellos a ti. Si no, pregúntele aquí, ¿verdad? A todos los que tienen 2, 3, 4 o 5. Hay familias que el Señor le ha bendecido un número muy grande. Pero aún el que tiene uno, ¿cuánto han gastado en estos días para entrar a la escuela por ti? Y pregúntale, ¿cuánto tú has trabajado para todo eso que han gastado en ti? Entonces, cuando te digan no, por el bien tuyo, entonces piensa en todo eso, antes de molestarte, porque no me dejan, no me dejan ir, no me dan esto, no me dan aquello. Entonces, cojan, hermano, la mochila, los cuadernos, los uniformes, tírenlo todo en la cama. Dile, ¿quién te ha dado eso? Si yo no te quisiera, te diera eso, te mandara a trabajar para que lo compre tú, irresponsable, malagradecido. Entonces, jovencito, piensa en eso. Piensa en eso. Pero, padre, también tenemos que tener un poco de paciencia. Tenemos que tener un poco de paciencia. Porque ellos están en una etapa que necesitan quemar, que tú tienes que entenderla. Y tú muchas veces, que pasaste esa etapa, tienes que coger el trajecito de joven, ponételo, bajar al escalón donde están ellos y pensar por un rato como ellos. Porque a veces los padres quieren ponerle a los hijos la camisa de adulto. Ven, la de adulto. Es como los niños, la misma etapa que ellos tienen cuando niños. Yo a veces me río cuando los padres le pegan a los niños porque se mueven mucho. Le digo, ¿y qué tú esperas de esa edad? Oye, no le pegué por eso, porque esa es su naturaleza, ellos están en la edad de eso. Si no se mueven mucho, se nos ponen gordos, pero no hay cosa que queme más energía que un muchacho chiquito. Ellos pueden comer como coman. Y mire, mi hermano, en la casa nosotros decimos que siempre están a 1000 revoluciones, porque no se paran. Pero esa es su etapa, hermanos. Yo no tengo hijo adolescente, lo tendré dentro de un par de años, porque tengo 2 pequeños. Pero no hay una cosa que le guste más a la niña mía y al varoncito, que lo metamos en una sábana, agarremos la sábana de cada lado y empecemos a hacerle fuinfuán en la casa. Y ellos van y buscan su sábana. A veces yo estoy cansado, que miren, no estoy en eso. Y me paran de la cama, no, pero que es un chin, pero el chin se va en una hora. De fuinfuán en la cama, y fuinfuán, y fuinfuán. Y entonces a ellos lo que más les gusta es que después que lo muevan, lo tiren a la cama. ¡Fua! Hermano, y el que grabe ese video y lo ve, que no puede decir, oye, pero ese hermano sí es ridículo. No, esa es su etapa. Y tenemos que gozarnos con ellos en esa etapa. A veces estamos cansados, que no damos para más, pero ellos son felices con eso. Mi hermano, cuando son adolescentes es lo mismo, hermano. Ellos van a estar en otra etapa donde van a necesitar identificarse contigo, mi hermano. Pero si tú siempre tienes tu cara y nada más hablas como los dictadores, sí, no, va, no, no, esto, sí, no. Pero mi hermano, hay días que usted va a tener que ponerse su pantalón y decirle, no, mi amor, hoy no toca ver una película de jovencito, pero vámonos para el cine. Aunque cuando llegue ya tú lo sueltes de la puerta y te vaya a ver otra. Nos vemos afuera. Pero ellos necesitan salir contigo. Ellos necesitan conocer contigo. Ellos necesitan un padre que se identifique en esa etapa con ellos. ¿Para qué? Para cuando ellos tengan decisiones, que estén trancados, ellos vayan y se sienten con papá y con mamá y le digan, papi, mami, pasa esto. Hay mucha gente que se queja, no, que ese muchacho no habla conmigo. ¿Y tú hablas con él? ¿Tú has desarrollado con tu hijo adolescente esa relación de que te permita a ti ser para él el primer elemento en un consejo? Hermano, pregúntate eso, porque muchas veces queremos exigirle a ellos y debemos exigirle, pero usted debe cumplir también. Usted tiene que asumir su responsabilidad. Ponerse su chaqueta de joven muchas veces. ¿Para dónde que vamos? Para el parque. Ustedes van a correr bicicleta, yo me voy a tirar ahí a verlo. Pero tú estás con ellos. Tú vas con ellos. Tú eres parte de su crecimiento. Te conviertes en una parte integral de sus decisiones. Y muchas veces, hermano, el enojo de nuestros hijos viene por ahí. Viene por ahí. Nunca tenemos tiempo para estar con ellos. No hay tiempo para ir a ningún sitio con ellos. Pero sí hay tiempo para estar mandando y creerse que usted es un dictador y que la casa es un cuartel general. Hermano. Todo en su tiempo. Todo en su tiempo, mi hermano. Si tu hijo no te ve como su principal consejero, si tu hija no te ve como la primera persona a la que tiene que ir, alguien va a ser. Y quiere el Señor que sea un creyente y no una amiguita de esa que siempre dicen lo bueno que hay que hacer. ¿Mm? Tenemos que pensar en eso. Pero joven, vuelvo contigo. No siempre vas a ser joven. Pronto vas a entrar en la adultez. Y cuando entres en la adultez, te vas a enfrentar a la dura realidad de las cosas que muchas veces tus padres te dijeron. Ahora entiendo. Ahora veo. Ahora esto. Papi, pero es verdad, tú tenías razón cuando me dijiste tal cosa. A veces nos reímos porque tenemos la razón tarde. Pero si sembramos la palabra de Dios en sus corazones y dejamos que todo haga su trabajo a su tiempo, entonces nosotros podemos orar, confiar y esperar en el Señor. Joven, Salomón en Proverbios capítulo 4, versículo 24, lo que seguía al texto que leímos ahorita acerca de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y en el versículo 24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Y no vamos a definir la palabra perversidad de la boca. Porque aunque los adultos lo sabemos, los jóvenes lo practican mucho. Aparta de ti la perversidad de la boca. No solamente no sea mal hablado, sino que tenga cuidado con las cosas que dicen. Y todas las frases que se pegan hoy en día. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Pon tus ojos en lo, que tus ojos miren lo recto y dirige tus párpados hacia los que tiene delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. ¿Pero cuándo vamos a hacer eso? ¿Después de que está a 10 kilómetros del camino que era? Oh. Por eso Salomón le dice en el versículo 1 del capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en que diga, no tengo contentamiento en ello. Hermano, ¿y por qué usted cree que se va a acabar el contentamiento en esos años? ¿Mm? Porque hoy estamos fuertes y hoy estamos vigorosos y podemos hacer muchas cosas. Pero puede llegar el momento, mi hermano, jovencito, en que tú no puedas hacer nada y todos tengan que hacértelo. Y todo tengan que hacértelo. Así que los días de la juventud es un buen tiempo. ¿Para qué? Para nosotros acordarnos de nuestro Creador. Venir a servirle a Él. Procurar conocerle a Él. Vivir todos los días de mi vida para Él. ¿Para qué? Para cuando llegue el final de mi vida, mi contentamiento sea el Señor. Mi contentamiento sea el Señor. Jóvenes, la juventud hay que disfrutarla, hay que gozarla. Es una etapa en que podemos hacer muchas cosas. Pero recuerda esta frase, no a los vicios, no a la malcriadez, no a lo que te daña, sí a la obediencia, sí al Señor, sí a la palabra de Dios, porque esto producirá alegría por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Si algún joven aquí no ha entregado su vida al Señor, no conoce al Señor, corre. Ve tras Él si quiere tener una vida de dicha. Si mañana quiere gozar y comer de los frutos que da el Señor, empieza a sembrarlo ahora. Para que cuando llegue aquel día, tú oigas de la boca del Señor esa bella frase. Buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Hay mucha gente, hermano, que vivió toda su vida de juventud trabajando en la fábrica de media. ¿Saben, verdad? Media hora aquí, media hora allí, media hora allí, media hora aquí. Pero ustedes saben que han cegado al final de su vida. Anhelaban tanto trabajar en la fábrica de media que se han pasado la vida entera trabajando en la fábrica de media. Hoy decimos, el gobierno no da trabajo. Es verdad, no hay todo el trabajo que debe haber. Pero es penoso que te acerque a alguna gente, le ofrezcas un trabajo y te diga, mire que yo no sé leer, yo no sé hacer nada. Porque uno le pregunta, ¿y qué tú sabes hacer? Primero te dicen que de todo. ¿Qué tú sabes? No, yo hago de todo, lo que sea. Sí, pero dame el nombre de algo de todo. No, 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 es que tú sabes, lo que tú me pongas sé. Y automáticamente tú te das cuenta que no saben hacer nada. ¿Pero por qué? Porque en su juventud no hicieron nada. No se preocuparon por aprender nada. Vivieron de la nada y vivirán de la nada. No es el gobierno que va a resolver ese problema. Eres tú. Eres tú. Porque si tú no tendrás tómbola, no se te va a pegar nada. Muchos no quisieron estudiar, quisieron vivir como quisieran, no hicieron nada técnico. Y viven más o menos bien hasta que se mueren los padres. Después que se mueren los padres y dejaron algo, se comen el algo que dejaron los padres. Cuando se acabó lo que los padres dejaron, se fueron ellos también. Ya no hay más nada. ¿Por qué? No sembraron nada. No dejaron nada. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es lo único que dará sentido a nuestras vidas. Joven, mi querido joven, yo voy a terminar leyéndote lo que Salomón mismo le dijo a la generación de jóvenes de su tiempo, en Proverbios 2, versículo 1. Y léelo conmigo, Proverbios 2, 1, para que se te quede y se te grabe en la mente. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mi palabra, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinare tu corazón a la prudencia, si clamare a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a las plantas, como a la planta buscares y las escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Escudo es a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Entonces entenderás juicio, justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú puedes hablar a los corazones de cada uno de los jóvenes que se encuentran aquí en esta mañana. Pero, oh Señor, clava estas palabras, estos principios en sus corazones y concédele, Señor, el volverse de sus caminos y venir a ti. Que su juventud sea una etapa donde ellos ciertamente se alegren y se gocen, pero se gocen en ti, Señor. Que ciertamente ellos tomen buenas decisiones para que mañana levanten las manos y digan, bueno ha sido Dios para conmigo. Y su misericordia me ha rodeado toda la vida. Guarda su corazón, Señor, para que su vida sea un fiel ejemplo de jóvenes que honran y glorifican tu nombre. Y mañana puedan cosechar el fruto de sembrar en el Evangelio de Cristo. Oh Señor, lo ponemos en tus manos. Y a los padres oramos para que cada día tú le des la gracia de entender la importancia que tiene esta etapa en la vida de sus hijos. Que puedan involucrarse, que puedan identificarse, que puedan caminar con ellos. A fin de que también puedan levantar sus manos y decir, Señor, gracias por el trabajo que me has dado. He aquí lo cumplido con fidelidad. Señor, salva a mis hijos, llévalo a la gloria, concédeme verlo allá, disfrutando de toda la eternidad a un Dios tan bueno como lo eres tú. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.